Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
That cannot be the role of an army. That cannot be the role of an army that has hundreds of drones above Gaza in any single moment.
Tendremos que aclarar las dudas, pero yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden público. Ellos han tratado de hacer su trabajo y si tienen alguna duda, la aclararemos.
Hoy estamos orgullosos de ser un país que afronta los desafíos del futuro, los desafíos del siglo XXI y que vuelve a poner a España en la vanguardia de la lucha contra el tabaquismo.
Un ataque aéreo en Gaza mató a 7 cooperantes de la ONG World Central Kitchen y provocó el rechazo incluso de algunos aliados de Israel. ¿Puede este ataque cambiar los planes de Netanyahu? Un informe policial asegura que Luis Rubiales usó sociedades mercantiles para canalizar mordidas de una constructora a la que se adjudicaron contratos bajo sospecha. ¿Qué le espera al expresidente de la Federación Española de Fútbol? El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo se aprobó con el apoyo de las comunidades autónomas. ¿Qué objetivos se ha marcado y cuándo se harán realidad? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País analizamos los 3 temas que han marcado la semana.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened.
El martes, la organización no gubernamental World Central Kitchen, con sede en Washington y fundada por el chef José Andrés, comunicó el fallecimiento de 7 de sus miembros. Los cooperantes murieron como consecuencia de un bombardeo israelí en el centro de Gaza, pese a haber informado de sus movimientos con el ejército. Para conocer los detalles de este ataque y las consecuencias que ha tenido, he llamado a mi compañero Antonio Pita, corresponsal en Jerusalén. Hola, Antonio.
Hola, Silvia.
Cuéntame, para empezar y ubicarnos, ¿qué es World Central Kitchen y qué papel juega en Gaza?
World Central Kitchen, como comentabas, es la ONG que fundó el chef español José Andrés en 2010 a raíz del terremoto de Haití y con la idea de dar comidas en desastres naturales. Lo que pasa es que con el tiempo ha ido creciendo en actividad y ha ido incluyendo también conflictos, y en Gaza entró a raíz de las trabas a la entrada de ayuda humanitaria por tierra. La trajeron por mar a través, junto con la ONG Open Arms, y forma parte de ese proyecto que se ha paralizado después del ataque aéreo que hablábamos.
Y cuéntame, ¿qué respuesta ha dado Israel a ese ataque que ha provocado la muerte de 7 personas?
Este viernes el ejército ha publicado las conclusiones de su investigación interna y lo que muestran es una cadena de errores muy grave que ha llevado, de hecho, al despido de 2 de los militares. O sea, pensaron que un hombre armado que habían visto en otro vehículo del convoy era en realidad un miliciano de Hamas. Reconocen que ese hombre armado ni siquiera iba en los coches que fueron atacados, a los que les lanzaron 3 misiles uno detrás de otro. Y no comentan que había coordinado la ONG, había entregado el trayecto y la hora en el que iban a ir los cooperantes. Además, los 3 coches iban marcados con el logotipo de la organización claramente en el techo, pero asegura el ejército que sus fuerzas no pensaron que eran de la ONG.
Antonio, ¿y cómo ha reaccionado la ONG a este informe?
Por Central Kitchen lo que ha dicho es que lo que hace falta es una investigación independiente, no que el propio ejército investigue lo que ha hecho. Es uno de los problemas de la reacción inicial israelí cuando entendió la magnitud y las posibles consecuencias diplomáticas de lo que había sucedido, que anunciaron una investigación en profundidad e independiente, pero en realidad se trató de una investigación militar. El primer ministro Benjamin Netanyahu, además, soltó una frase que ha molestado a muchos, incluido al propio chef José Andrés, que es: esto sucede en la guerra.
Esa molestia, esa cadena de errores, Antonio, ¿tú crees que puede marcar un antes y un después en Gaza?
Creo que ya ha marcado un cambio porque ha generado un estado de ánimo que ha llevado a que el gabinete político de seguridad aprobase, tras una conversación telefónica entre Netanyahu y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, la primera desde este bombardeo aéreo, la apertura de un paso fronterizo en el norte de Gaza, que es la parte peor nutrida, donde hay más casos de gente al borde de la hambruna, Erez, y por otro lado utilizar o volver a utilizar, como sucedía antes del 7 de octubre, el puerto de Ashdod que es la entrada natural para ayuda humanitaria en Gaza a través de Israel, a pocos kilómetros de Gaza, para que pueda llegar. Es, son dos medidas que no son menores, que venían reclamando desde hace bastante tiempo sus propios aliados y las ONGs.
Ha sido un caso muy llamativo, entre otras cosas, Antonio, porque el chef José Andrés es una persona con una proyección mediática importante. Han muerto 7 personas, pero no son los primeros cooperantes que han muerto por un ataque en Israel.
No, en efecto, esto forma parte de la crudeza de la realidad, que la muerte de 7 occidentales o 6 en este caso importa más que las muertes que ha habido antes, que rondan las 200, son básicamente palestinos y forman parte de, sobre todo, de las agencias de Naciones Unidas y casi exclusivamente de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que tiene miles de personas en Gaza que cumplen funciones de educación, sanidad, transporte, etcétera, y que es claramente la más afectada por todo esto. Luego también ha muerto personal palestino de la Media Luna Roja, que son los que van con las ambulancias e intentan recoger los heridos, ponen su vida en riesgo. Otras organizaciones de Naciones Unidas, son ellos, esos 200, los que claramente más han sufrido en el ámbito humanitario estos 6 meses de guerra.
Gracias, Antonio.
A ti.
Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Tenía la duda, el inicio de la nueva temporada del podcast de Judith Tiral con una geisha.
¿Podrías explicar qué es una geisha? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Tenía la duda es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Escuchas a las decenas de periodistas que el miércoles esperaban en el aeropuerto de Madrid la llegada del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. A pesar de que aseguró hace unos días que volvería de República Dominicana el 6 de abril, adelantó su vuelta unos días y, al llegar, fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la Operación Brody. Los agentes le leyeron sus derechos y levantaron acta de declaración, pero Rubiales se acogió a su derecho a no declarar. Para conocer los detalles de la investigación, mi compañero José Juan Morales habló con Óscar López Fonseca, compañero del País, que ha informado sobre este asunto.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí durante un periodo de tiempo y, sobre todo, en obras adjudicadas por parte de la Real Federación Española de Fútbol a la empresa Urconsa, en la que presuntamente se han detectado diversas irregularidades, que es lo que se está analizando. Luego hay otras partes, luego hay otros detalles, pero digamos que el grueso de la investigación se centra ahora mismo en estos dos puntos.
El grueso de esa investigación de la Guardia Civil, de la que habla Óscar, detalla que Rubiales recibió fondos de manera irregular en esos procesos y que, para canalizarlos, montó un entramado societario con el que ocultar la adquisición de inmuebles y hoteles ubicados, sobre todo, en Granada, pero también en República Dominicana. Según cuenta Óscar, esto puede llegar mucho más lejos.
Es difícil saber hacia dónde va a ir la investigación, porque primero la intervención de la Guardia Civil en los registros, la documentación intervenida, los miles y miles y miles de correos electrónicos que se han intervenido, tienen que ser analizados por los agentes. Y a partir de ahí se verá si hay algunos indicios contra Luis Rubiales, se ven reforzados y afianzados, o algunos pierden fuerza, que todo puede pasar. Y no olvidemos que hay un detalle muy importante. Conocemos una parte del sumario, pero es verdad que la Operación Brody y el sumario de la Operación Brody tiene todavía piezas secretas, es decir, piezas cuya existencia solo conoce en este momento la magistrada, la fiscalía y la Guardia Civil, que son los que están llevando a cabo la investigación.
Y como recuerda mi compañero, los problemas de Rubiales con la justicia no acaban con la Operación Brody.
No olvidemos que tiene pendiente la causa abierta esta en la Audiencia Nacional por el beso no consentido a Jenny Hermoso al término de la final del último campeonato del mundo de femenino y las posteriores o supuestas coacciones posteriores a aquel hecho. En ese caso, por ejemplo, a Rubiales le pide la Fiscalía 2 años y medio de prisión.
El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que es como se llama esta estrategia, es una hoja de ruta que debe marcar las políticas contra el tabaco de España en los próximos años.
Escuchas a Pablo Linde, experto en temas de salud en el país, para referirse al plan que aprobó ayer el Ministerio de Sanidad que marcará nuevas políticas contra el tabaco en España. La ministra Mónica García ya advirtió hace unos meses que el objetivo era acabar con el humo de los cigarrillos también en las terrazas. Pero no es la única meta que persigue el plan.
Este plan tiene 5 grandes objetivos, que son prevenir el inicio del consumo del tabaco y productos relacionados, como pueden ser los vapers, fomentar el abandono del tabaquismo, reducir la exposición ambiental a emisiones del tabaco, que aquí es lo que tiene que ver con ampliar espacios libres de humos, promover investigación aplicada al control del tabaquismo y potenciar coordinación y establecimiento de alianzas con otras administraciones y organizaciones. Aquí también podríamos incluir una medida que sería subir el precio de la cajetilla con más impuestos, que es algo que hay que coordinarse con el Ministerio de Hacienda. Las comunidades autónomas en general están bastante descontentas con la forma de tramitación, la forma técnica, porque el Ministerio de Sanidad no ha querido someter a una votación en el Consejo Interterritorial, sino que lo que ha planteado es la adhesión de las comunidades. Ha dicho, bueno, este es el plan, os podéis adherir a lo que os parezca bien, a lo que no, y lo que no os queráis adherir y sea de vuestra competencia, pues no lo hagáis. Sin embargo, claro, es un plan nacional que muchas de las estrategias que propone pues afectan a toda España. Sobre todo las comunidades del PP pues están descontentas con algunos puntos, como son pues que no se concreten los espacios libres de humo o que no tenga una memoria económica, pero Sanidad argumenta que, bueno, que normalmente este tipo de planes nunca ni tienen memoria económica ni son tan concretos, porque simplemente son hojas de ruta que tienen que desarrollarse. Con esta protesta de las comunidades tampoco se traduce en nada concreto, porque en cualquier caso el plan está aprobado. Así que entramos también un poco en una guerra política en la que comunidades de distinto signo al gobierno pues se muestran disconformes con algunas de sus políticas.
Pero aunque se han mostrado disconformes, a última hora del viernes todas las comunidades se sumaron y todas han apoyado el plan contra el tabaco.
Con el plan aprobado, ¿se dejará de fumar en las terrazas este verano?
Todavía no se conocen las medidas concretas porque al ser esto un plan, una estrategia general, esto lo que hace es guiar esas políticas que se tendrán que traducir en legislación. Y esa legislación será la que nos dirá pues, si estos espacios libres de humo son terrazas o son playas o son ambas. Eso es algo que todavía nadie sabe porque es una legislación que tiene que someterse a escrutinio público, que tiene que someterse a tramitación parlamentaria, se tiene que votar. Por eso el Ministerio nunca ha sido capaz de decir vamos a prohibir fumar en las terrazas, ese es su objetivo. Así que no, digamos que en el momento de su aprobación nada cambia, simplemente da pie a que empiecen a cambiar cosas.
Por tanto, ahora hay un plan, pero aún no hay leyes. Los siguientes pasos para que esas guías generales se conviertan en normas los resume así Pablo Linde.
Una vez aprobado el plan, el gobierno tiene que ponerse a legislar. Tendrá que establecer pues, esos desarrollos normativos que hagan cumplir los grandes objetivos y establecer políticas y leyes, pues lo que comentaba antes, pues ahora empezará una tramitación de una nueva ley antitabaco que acote los espacios donde se pueden fumar y que tendrá que terminarse donde será. Hablará con Hacienda para subir los impuestos y habrá seguramente una subida impositiva para que los cigarrillos sean más caros. Otra medida muy importante que quiere hacer Sanidad y que también lo regulará es equiparar todas las nuevas formas de fumar, como puede ser el vapeo y cigarrillos electrónicos, con el tabaco convencional, porque ahora mismo pues estas nuevas formas son una puerta de entrada muy potente para gente joven que está prácticamente sin control. Se pueden vender en cualquier tienda, se pueden promocionar en redes sociales y Sanidad va a cortar esto. Eso es otra cosa que se regulará a partir de ahora.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.